Hola, mi nombre es Nicolás Barroso. Quisiera abrirte una pequeña ventana a las reuniones de nuestra congregación. Te comparto el audio de la reunión de hoy y espero que sea de gran bendición para tu vida. Vamos a compartir Efesios capítulo 4.
Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Si dice esfuércense por mantener la unión del espíritu mediante el vínculo de la paz, o sea, que nosotros, lo que está queriendo decir es que hay una fuerza que está siendo fuerza contraria para romper el vínculo de paz que nos une. Si Pablo dice esfuércense es porque hay una fuerza contraria que está intentando separarnos. ¿Bien? Constantemente toda nuestra vida. Por eso dice esfuércense por mantener la unidad del espíritu, es estar unidos por el espíritu mediante el vínculo de la paz. O sea, la paz es lo que nos une a nosotros como hermanos y nos mantiene unidos. La paz. ¿Qué es la paz, Santi? ¿Qué es la paz?
Tranquilo, llevarse bien.
Mi paz les dejo, mi paz les doy. Vengo a darles la paz, no como el mundo la da. Claro, nosotros tenemos un concepto de paz. Paz para nosotros es estar en una reposera, claro, escuchando los pajaritos. Pero acá está hablando de paz en el corazón. Uh-huh. Está hablando de un corazón pacífico. Está hablando de una persona que descansa en el Señor. ¿Bien? Jesús es la paz. Él es la paz. ¿Bien? La paz es un fruto del Espíritu. ¿Bien? Bien. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. ¿Bien? Esto se entiende. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. A un solo Señor, ¿correcto? ¿O somos como los hindúes que tienen varios dioses? Bien, a un solo Señor, una sola fe, o sea, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Acá lo que está queriendo decir es que esto nos une a todos por igual. Tenemos el mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Tenemos la misma esperanza, que es la salvación de nuestras almas. Bien, tenemos un solo Señor. Bien, es el mismo Señor para todos. Tenemos la misma fe, nos hemos todos bautizados en el nombre de Jesucristo. Tenemos un solo Dios y Padre de todos, o sea que somos todos hermanos, ¿no? Y el Padre de todos está sobre todos, por medio de todos y dentro de nosotros mismos. Bien, o sea, tenemos que mantenernos unidos mediante el vínculo de la paz en nuestros corazones porque tenemos todas estas cosas en común. Bien. Bien, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Ok, todos nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, lo estamos leyendo y lo estamos viendo, pero cada uno recibe una cuota de fe. ¿Se acuerdan cómo hablábamos? Bien, a cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de gracia, o sea que cada uno de nosotros entiende hasta donde Dios quiera que entendamos, cada uno de nosotros puede hacer hasta donde Dios quiere que pueda hacer, pero mi llamado como hermano que hoy les está compartiendo la palabra es inspirarlos a ser cada día mejor, cada día más grandes en Cristo, ¿bien? Dice, acá habla de cuando Jesús ascendió a lo alto, descendió, bien, está hablando de que Jesús es Dios. Correcto, dice, ¿qué quiere decir con eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? Está hablando de que Dios mismo, ¿qué quiere decir con que ascendió? El mismo que ascendió es el mismo que descendió a las partes bajas, estas son las partes bajas, ¿ok? La tierra son las partes bajas. Y dice, el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, o sea, Jesucristo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Él asciende al cielo?
Sí, sí.
Para llenarlo todo. O sea que Jesús es Dios. Jesús es el Señor. ¿Bien?
Está diciendo que es Él.
Es Él. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Bien. Dios dice que constituyó a apóstoles, ¿correcto? ¿Cuáles son los apóstoles que Dios constituyó? Exacto, los apóstoles que están escritos en las Escrituras. No hay nadie que hoy pueda pararse.
No hay apóstoles ahora.
No, son los apóstoles que ya están acá. De hecho, en Apocalipsis vos podés leer que hay 12 columnas y cada columna tiene cada una de los 12 apóstoles del Cordero. Son 12 con Pablo, porque, a ver, Judas no contó como apóstol. Eligieron a Matías, ¿no? Por tiraron pero al azar, pero Matías no era, era Pablo, que lo eligió el Señor, ¿no? A los apóstoles los elige el Señor, no los elige el azar.
El apóstol de los gentiles.
Exactamente, es nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, ¿bien? Entonces, los apóstoles... son los apóstoles que ya están acá en la palabra de Dios, que son los que pusieron el fundamento, que es Cristo. Bien. A otros profetas, dice, ¿cuáles son los profetas que el Señor, los profetas que están en la dispensación de la ley y los profetas? El Antiguo Testamento es la dispensación anterior, ya les voy a explicar lo que es una dispensación, que se llama la ley y los profetas. Ahora estamos en la dispensación de la gracia, que vale la redundancia, se está por acabar. O ya se acabó, pero estamos ahí, estamos en la dispensación de la gracia, ¿bien? Los profetas son los que, los apóstoles y profetas son los que pusieron el fundamento que es Cristo, ¿bien? Para que nosotros son los que, los apóstoles y profetas son los que nos dieron esto que tenemos en la mano. Nos dio la Biblia, nos dieron la Biblia, ahora viene eso.
Ellos escribieron la Escritura.
Exacto, los apóstoles y profetas. Dice, a otros evangelistas, ¿qué es un evangelista?
Que evangeliza.
Claro, nosotros podríamos, cuando salimos a predicar, salimos a evangelizar, ¿ok? Y llevamos el evangelio, personas que llevan... A ver, los evangélicos no son los que llevan el evangelio, son los evangelistas los que llevan el evangelio. Los evangélicos son los que tienen la religión evangélica, ¿bien? Pero bueno, no nos vamos a meter ahí, va. Y a otros pastores y maestros. ¿Qué es un pastor en lo natural, Santi? ¿Qué es un pastor? ¿Lore? ¿Qué es un pastor?
El que manda, el que dice la palabra en la iglesia.
No, pero que es un pastor en lo natural.
Ah, uno de las ovejas.
Es el pastor el que lleva el rebaño.
Sí,
¿y claro. Qué hace el pastor que lleva el rebaño? ¿Para qué lo lleva el rebaño? ¿Para qué?
De comer y todo.
Ah, o sea que el pastor está encargado de que las ovejas
coman.
Bien, lo mismo en la palabra de Dios, los pastores son los que están encargados de que las ovejas coman, ¿bien? Y buena comida. Que un pastor en lo natural a una oveja la lleva, a las ovejas, no la lleva donde hay sequía, la lleva donde hay pastos verdes.
Claro.
Porque dice, bueno, allá hay buen pasto para que coman, allá las voy a llevar, ¿no? Eso es lo mismo que tiene que hacer un pastor. Y maestros. Ok, ¿qué sería un maestro? Un maestro, ¿quiénes son los maestros?
No,
exacto. Ok, hay una diferencia entonces. No es lo mismo un pastor que un maestro.
Pero maestro es el Señor.
Está perfecto, pero él es nuestro maestro, ¿ok? Pero él dispuso maestros en la palabra. Gente que entiende las escrituras y que las enseña. O sea, que no necesariamente el pastor tiene que ser el que predica. ¿No es cierto?
Tiene distintas funciones.
Y al revés, no necesariamente el maestro es el que alimenta a las ovejas. Cuidado.
Es como que uno anima y el otro proclama, le explica la palabra.
Cuidado con esto, ¿ok? Hay una diferencia entre pastor y maestro. No todos los pastores pueden predicar o son llamados a predicar y no todos los maestros son llamados a pastorear. Cuidado, porque hoy por hoy en las iglesias nosotros, ustedes no han tenido mucho atravesar iglesias evangélicas, ¿no es cierto? Pero hoy por hoy ves al pastor que hace todo. El pastor es el profeta, el pastor es el apóstol, el pastor es el maestro. Claro, bien, pero bueno. Y todo esto que Dios dispuso, estos a quienes constituyó, ¿para qué los constituyó, Santi?
Para guiar el pueblo de Dios.
¿Eh?
Para guiar el pueblo de Dios.
¿Para qué los constituyó? Dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros, pero ¿para qué? ¿Para qué lo hizo?
Dice para edificar.
Muy bien. En el versículo 12 dice, a fin de capacitar. ¿Qué es capacitar? Nada, hacer que las personas sean capaces.
Claro, preparar.
¿Bien? Preparar. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Bien? Bien. De este modo, o sea, gracias a estas personas, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y escuchen esto, a una humanidad que anda con TikTok poniendo, ¿dice así? A una humanidad que publica en Facebook todo el día, ¿dice así? A una humanidad que busca lo suyo, ¿dice así? Ah, dice una humanidad, ¿qué?
Perfecta.
Perfecta. Que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso, chicos? ¿Qué sería una humanidad? ¿Qué significa que se conforme a la plena estatura de Cristo?
Hablar generalmente como el Señor.
¿Eh? ¿Qué sería conformar a una persona a la plena estatura de Cristo?
Que se parezca a Cristo.
Que se parezca, dice.
Que sea igual que Cristo, que sea igual. Por completo.
¿Y por qué dice a la plena estatura? O sea, ¿cuánto medía el Señor?
Una persona como nosotros. ¿Eh? Una persona como nosotros.
Está bien, pero ¿por qué dice que dice
porque
llevar
a un nivel más alto que él?
Bueno, no, desde ya. Lo que nos está queriendo decir acá es que nosotros tenemos un crecimiento. Bien, por eso habla de estatura. Claro, por eso habla de estatura. Obviamente que no está hablando de cuánto vas a medir. A ver, el Señor medía 1.80 m o va a medir 1 m. No. Está queriendo decir que hay un crecimiento en el cual, como las plantas. Las plantas van saliendo, ¿no? Por ahí, si ustedes recibieron el Evangelio hace menos de un año, son una plantita, ¿no? Pero la idea es. La idea. La idea es que vayan. Poco a poco, claro, la idea es que poco a poco vayan. Más antes de dar fruto, el gato vino a la iglesia también. Bueno, antes de dar fruto empiezan a crecer, ¿correcto? Bien, una planta no la podés podar si no crece. A una planta no le podés pedir fruto cuando todavía no es tiempo de que tenga fruto, ¿correcto? Pero sí es importante que ustedes lleguen a crecer, ¿hasta dónde? Hasta la estatura, y dice a la plena estatura de Cristo. O sea, que tratemos de llegar a ser perfectos como el Maestro. Perfectos como el Señor. ¿Bien? Dice, así ya no seremos niños, ¿no? Zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. ¿Bien? O sea, nosotros tenemos que prestarle atención. A ver, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, todo está enfocado a la palabra de Dios. Nuestro enfoque tiene que estar en la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios para poder parecernos a Cristo, para ser perfectos como Cristo. Y dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. O sea que podríamos estar viviendo, ustedes podrían haber aceptado a Cristo y podrían estar viviendo toda una vida de niño.
Claro.
¿No es cierto? Ustedes no saben cuántas personas me escriben y me dicen, Nico, hace 40 años que estoy en la iglesia, no conozco la palabra. No la conozco. ¿Por qué? Porque los pastores no los han llevado a buenos pastos, no les han dado pan del cielo, no les han dado palabra, no les han enseñado correctamente la Biblia, ¿no? Entonces son niños. Por eso dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza.
También te pueden engañar ahí nomás porque dice todo viento de enseñanza.
Y dice, y ahí está lo que vos decís. Y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. O sea, hay gente que emplea artimañas engañosas para que te mantienen en un estado de niño, zarandeado. Dice, zarandeado por las olas, llevado de acá para allá por todo viento de enseñanza. Ustedes no saben, porque ustedes por ahí no ven, pero hay muchas personas, hay varias personas que piensan que la manifestación del Espíritu Santo es estar temblando como si estuvieras enchufado a 220 y haciendo con la lengua, ¿no? Por ejemplo, y tirados en el piso y todos revolcándose. Y ellos piensan que es una manifestación del Espíritu, pero eso es una enseñanza, una artimaña engañosa, eso no es real. Bien, no te sirve de nada estar tirada en el piso temblando o hablando en lenguas a toda voz y gritando aleluya, aleluya. No te sirve de nada si estás mirando pornografía, no te sirve de nada si sos adicto al TikTok, no te sirve de nada si sos adicto a ver películas, series, televisión. Si no hay diferencia entre el mundo y vos, si vos no marcás la diferencia, de nada sirve. Bien. Dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Vieron, escucharon alguna vez esa frase que dice, nunca le vamos a llegar ni al talón al Señor, ni al talón? Es una linda manera, es una hermosa manera de expresarlo, pero Él quiere que lleguemos al talón y quiere que seamos como Él. No podemos vivir pensando, no vamos a llegar ni siquiera a los talones de Cristo.
Ni me esfuerzo.
Claro, muy bien, esa es mi esposa. Ni siquiera, claro, el mensaje es no te esfuerces porque no le vas a llegar ni al talón. Y la Biblia nos está pidiendo que nos esforcemos para, dice, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. O sea, Jesús quiere que crezcamos a su estatura, a su nivel. Y esto no, ay, Nicolás, ¿cómo te vas a poner al nivel de Jesús? No, 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 él, lo que nos está queriendo... Claro, lo que nos está queriendo decir acá es que seamos como él. Él nos está pidiendo, nos da lugar. Por eso Dios se hizo hombre. Para que podamos nosotros, en nuestra condición de hombre, ser como él. ¿Me explico? Si Dios, si Dios hubiera querido ser inalcanzable, hubiera venido como Dios. Exacto. Él vino como hombre para que lo imitemos en todo, para que nosotros, para que no podamos decir, ah, no, vos hacías eso porque eras Dios, no, ¿correcto? Bien, de hecho los milagros, porque él dijo, el que cree en mí, cosas mayores hará, ¿ok? La falta de fe de cada persona después, eso es otra cosa, bien, bien. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, bien, sostenido y ajustado por los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Bien, acá esto es un lenguaje poético, pero te lo explico. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y dice, por su acción, todo el cuerpo crece, o sea, el cuerpo va creciendo, nosotros vamos creciendo, ¿no? Tu cuerpo va creciendo, se va desarrollando con los años, ¿no? Y el cuerpo de Cristo, y Cristo en uno también. Y dice, y se edifica en amor, ¿bien? Ahí tenemos el pegamento que une todas las cosas, el amor, sostenido y ajustado por los ligamentos, o sea, vos, tu dedo está ligado a otro dedo, tu mano está ligada, correcto, ¿no? Porque algunas personas son, por ejemplo, yo en este momento estoy siendo la boca, ¿tá? Y ustedes están siendo los oídos, ¿no? Mañana puede cambiar, ¿no es cierto? Ah, pero hay otras personas que son la mano, porque obran, hay otras personas que son los pies, porque corren para anunciar el evangelio.
Somos miembros del Señor.
Exacto. Todos formamos parte de un mismo cuerpo y el cuerpo, cada miembro está unido por los ligamentos. O sea, la boca, que, por ejemplo, que soy yo en este momento, no soy mayor que los oídos de ustedes que están escuchando. O sea, somos iguales. Porque, a ver, si yo estoy y ustedes no están, en vano estoy yo hablando. Entonces somos todos iguales. Ninguna parte del cuerpo tiene una mayor importancia, sino que somos todos iguales en ese sentido, ¿no? Todos nos necesitamos porque estamos unidos, ¿no? Con el mejor de los pegamentos, que es Jesús, que es el amor. Y dice, vivan como hijos de luz. Este es el título que está acá en la NBI. Está en la NBI, pero bueno. Dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor. Bien. Dice, así que les digo esto. O sea, en base de lo que ya hablamos, a ver, del 1 al 10, lo que leímos antes, ¿cuánto lo entendieron ahora?
Muy bien, ahora sí.
¿Del 1 al 10 cuánto?
Un
8. Un 8, bien, perfecto. Dice, en base a lo que entendiste, dice, así que les digo esto, y les insisto en el Señor. Vieron que antes nos rogaba, ahora nos insiste, ¿bien? Acuérdense que Pablo está en la cárcel escribiendo esto, ¿bien? Dice, les insisto, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. ¿Qué es un pensamiento frívolo?
Malo.
¿Qué sería frívolo?
Frívolo es que no le da seriedad e importancia a las cosas.
Bien, que no le da seriedad.
Pensás en vano.
Importancia, ¿no?, a las cosas. Cosas que no valen la pena.
Que te quedas con lo superficial.
Superficial. No vivas con pensamientos superficiales como los paganos. ¿Quiénes son los paganos?
Maestro de la ley.
No.
Policía.
Bueno, sí, pero no está hablando de eso. ¿Quiénes son los paganos? Y mira, espero que no.
Los incrédulos.
Los sí. Incrédulos, la gente que no tiene a Cristo, la gente que no lee la Biblia, que no. Un pagano. ¿Ok?
Los mundanos, que decimos
nosotros. Exacto, un mundano. ¿Bien? Bien. No vivas como ellos, dice. A causa de la ignorancia, escuchen esto, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento. Y están alejados de la vida que proviene de Dios. Bien, los mundanos, los paganos, dice, a causa de la ignorancia que los domina. ¿Ignorancia de qué?
De no escuchar el Evangelio.
La ignorancia de Dios.
Exactamente, Señor.
No conocen a Dios, ¿bien?
No quieren tampoco.
No. No quieren, por eso dice, por la dureza de su corazón.
Por eso tienen oscurecido el entendimiento.
¿Quién tenía el corazón endurecido? En la Biblia. ¿Quién? Bueno, sí, ese también, pero no. ¿Qué personaje bíblico del Antiguo Testamento Dios le endureció el corazón? Tenía el corazón endurecido y era...
Ramsés.
¿Cómo sabes que se llamaba Ramsés? ¿De quién hablas?
¿Por... El rey que estaba cuando andaba Moisés.
Bueno, el faraón.
Sí.
¿Pero cómo sabes que era Ramsés? ¿Por qué decís que era Ramsés?
Porque No, eso.
Lo inventaste vos. Claro, el faraón tenía el corazón endurecido. ¿Y qué, como tenía el corazón endurecido, qué le decía al Señor? No. Dios se acercaba y le decía, libera al pueblo. ¿El faraón qué decía? No.
Pero era todo obra del Señor.
Correcto, no nos vamos a meter ahí ahora, ¿no? Pero la persona, los paganos, los mundanos también tienen endurecidos el corazón. ¿Bien? ¿Bien?
No.
Dice, estos tienen oscurecido el entendimiento. ¿Qué sería tener oscurecido el entendimiento?
Lo entienden.
Con el velo.
Exactamente, no entienden nada, porque el velo se quita en Cristo. ¿Bien? Bien. Y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¡Wow! O sea, mi pregunta es, chicos, ustedes, ¿no? Que se bautizaron, se pusieron en orden, se casaron. ¿Están alejados de la vida que proviene de Dios o no?
No.
¿No o no quieren estar alejados de la vida que proviene de Dios?
Quiero.
Son dos cosas diferentes, porque cuando recién les pregunté cómo venían con la humildad, con la amabilidad, con la... Yo te pregunté cómo venís con la humildad, cómo venís con la paciencia, con la tolerancia, con unos con otros en amor, y ustedes me dijeron, y ahí vamos, ¿no? Entonces, ¿están alejados de la vida que proviene de Dios? ¿O no quieren estar alejados de la vida de Dios?
Estamos, pero no queremos.
Ah, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Vencer esas cosas.
¿Cómo?
Siendo como él dice.
No siendo ignorantes. Uh-huh. ¿Bien? No siendo ignorantes. Dice, han perdido toda la vergüenza, está hablando de los paganos, han perdido toda la vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. El mundano, la persona que vive alejada de Cristo, que no tiene a Cristo, perdió la vergüenza. No se da cuenta que está haciendo mal. ¿Qué es perder la vergüenza? Es como que vos salgas desnudo ahora a caminar por la calle, ¿me entendés? O sea, y no te importe, ¿me entendés? No te importa nada, no te importa absolutamente nada, ¿no? Y dice, y se ha entregado a la inmoralidad. ¿Qué sería eso? Decime cómo puede un mundano entregarse a la inmoralidad. ¿Pero qué es la inmoralidad? ¿Qué es ser inmoral? ¿Qué es no tener moral?
Tener freno para las cosas.
¿Saben qué es lo peor de todo? Que ellos piensan que están bien. Las personas piensan que están bien. ¿Bien?
No, y también saben a veces que están mal y no les importa. ¿Te acordás? Nosotros, por ejemplo, hemos hablado a veces con unos vecinos que, ¿te acordás?
Sí.
Que nos decían, nosotros en una reunión éramos los únicos que estábamos casados, todos los demás estaban conviviendo.
Estaban cenando.
Sí. Ajá, claro, y que nos dijeron, sí, nosotros estamos en... ¿Cómo es que había dicho?
Sabemos que estamos en pecado.
Claro, y no les importa.
Pero todo el mundo peca, decía.
Claro.
¿Entienden?
Algunos no eso saben y a otros no les
bueno,
importa.
Bueno, eso es ignorancia. Ellos no saben la que les espera. Uh-huh. ¿Entendés? Si no se arrepienten.
Saben que están haciendo mal.
Claro, sí. Pero, a ver, ellos piensan que van a ir al cielo. Porque la ignorancia los domina y tienen oscurecido el entendimiento. O sea, no entienden.
Claro.
Es imposible que entiendan, tienen oscurecido el entendimiento. Uh-huh. ¿Bien? Dice, ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? ¿Es así? ¿Ustedes recibieron esto, esta enseñanza? ¿Acerca de Cristo, lo que acabamos de hablar?
No.
Antes no.
¿Yo les enseñé a ser inmorales a ustedes? No.
No.
Bien. Si de veras se les habló, y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. A ver, dice, ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Porque yo podría haberles hablado y enseñado de Jesús y no según la verdad que está en él. Yo podría haberles hablado de Jesús, yo podría haberles hablado de los milagros de Jesús, yo podría haber hablado de que Dios, de que Él va a estar siempre a tu lado, yo podría haberte hablado, pero no te estoy hablando de la verdad que está en él. O sea, no te estoy dando el panorama completo de la persona de Cristo, no te estoy dando el panorama completo de la expectativa de juicio que hay si vos no cambiás tu vida. ¿Bien?
Me los contaste, es la verdad.
Bien. Con respecto a la vida que antes llevaban, que esperamos que sea así, ¿no? Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Con respecto a la vida que antes llevaban, ¿se les enseñó, sí o no? ¿Se les enseñó o no a ustedes esto? Que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, o sea, el viejo hombre. ¿Qué sería quitarse el ropaje? ¿Por qué dice quitarse el ropaje?
Abandonar todas las cosas de antes.
Correcto, pero ¿qué es el ropaje? ¿Qué es la ropa?
Con lo que estamos vestidos.
O sea, que es algo que llevas todo el día encima. Uh-huh. Vos estás vestido con tu ropa, ya sea, no importa, una u otra es tu ropa, ¿correcto? Pero acá te está diciendo que con respecto a la vida que llevabas, se te enseñó que debías quitarte el ropaje de la vieja naturaleza, ¿entendés? O sea, exacto. O sea, lo que vos llevabas encima todos los días, te lo tenés que quitar.
Se muera eso.
Te lo tenés que quitar. ¿Bien? Dice, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ¿Bien?
Está hablando también que tenemos que hacer fuerza a eso también.
Y sí, dice, a ver, ¿qué quiere decir? Dame un ejemplo de quitarte, Lorena, vos, dame un ejemplo de quitarte el ropaje de la vieja naturaleza. O que hayas tenido, o que hayas dejado, no necesariamente que cuente. No sé, eso ya sabrás vos. Contá, bueno. Algo que haya cambiado.
Algo tiene que ver.
Si no cambió nada desde que recibiste a Cristo, puede ser que hay cosas que no estés entendiendo todavía. Es importante que la persona que eras antes te des cuenta que hay cosas que cambiaron, que tienen que cambiar. Y si no, si ves que no cambió nada y que sentís que todo está igual, a ver, yo te conozco y no sos una persona, no andás ni en promiscuidad, ni con tipo, ni salís de fiesta, ni sos borracha, yo te conozco. No, yo ya sé, pero hay cosas que son tuyas, de tu vida, de tu corazón, que vos tenés que ser consciente del cambio que Dios hizo. ¿Se acuerdan cuando Belu les dio un papel el otro día, anotemos todo lo que el Señor hizo por nosotros, todo lo que Él hizo por vos, lo que haya cambiado? Bueno. Hay que usarlo. Santi, dame un ejemplo de un viejo ropaje que te hayas quitado.
Las malas palabras.
Las mentiras, por ejemplo. Que eran parte diaria de tu vida.
El rencor,
¿no? Uh-huh. Puede ser. Muy bien, Lore. El rencor. ¿Bien? Bronca. sigue, va. Dale, seguí contando. Confesá.
Fornicación, todas esas cosas.
Bueno, muy bien, porque ustedes se casaron. Vos sentiste temor de Dios por estar en fornicación y te casaste, te pusiste en orden en esa área, ¿no? Bien. Bien. Y dice la vieja naturaleza que está corrompida por los deseos engañosos y ser renovados en la actitud de su mente. O sea, ¿qué quiere decir que seas renovado en la actitud de tu mente?
Seamos renovados para lograr entender la Biblia.
Exacto. Forma de pensar tiene que cambiar. ¿Bien? Vos estás haciendo algo y tenés que poder decir, esto es del mundo, no lo quiero. ¿No? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo medio, a ver, un ejemplo básico, a ver, el mismo ejemplo de siempre. Yo no me paso publicando videos en TikTok, ¿me entendés? De tontería, bailando, haciendo todos los... porque a veces uno ve, ¿no? Que vos ves YouTube y es inevitable ver cosas que pasan, o estás mirando alguna... A veces yo uso el Facebook para publicar mis cosas o para trabajar, y a veces parece una cosa, ¿no? Es imposible que alguien no conozca TikTok, pero otra cosa es que vos estés participando de las tonterías que se hacen ahí adentro, ¿entendés? Bien, o sea, tu mente tiene que cambiar. Bien, dice, ser renovados en la actitud de tu mente, tus pensamientos tienen que cambiar, tenés que darte cuenta de las cosas que estás haciendo mal. Y dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. O sea, que todo lo que vos tengas en tu ser, hoy por hoy, sea ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad, porque puede haber una falsa justicia y santidad. ¿Bien? Personas que creen que son santos y justos y no lo son. Por eso dice, en verdadera justicia y santidad. ¿Bien? Por lo tanto, o sea, teniendo en cuenta esto que estamos hablando y que Pablo está en la cárcel, ¿no? Y que les rogó y que les insiste. Dejando la mentira, o sea, ya no seas más cara rota. O sea, ya no caretees más, ¿no? ¿Cómo se dice?
Sí.
No caretees más. Dejando la mentira. Hable cada uno a su prójimo con la verdad. ¿Bien? Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Ok? O sea, vos, Santi, estás enojado con tu pie y le pegás, no lo usás. No te voy a usar hoy pie porque estoy enojado con vos. ¿No? Entonces, camisa. ¿Vas todo el día saltando con un pie? No. Dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. ¿Bien? ¿No les pasa que a veces se enojan y se sienten mal por haber, ¿no? Haberse enojado, ¿no?
Sí, a veces cuando estoy enojado pienso y me trato de civilizar.
¿A qué se refiere?
Me trato de bajar los decibeles.
Dice, acá no está diciendo no podés enojarte.
Sí, pero no te descontrolé, te dice.
No peques. A ver, te enojaste. Vos te enojaste conmigo. Te dije algo que no te gustó. Te enojaste. Me insultaste. Me devolviste mal.
Explicaste ya.
O sea, podés enojarte, podés decir, hey, pero no peques. Podés decir, che, loco, cota, pero no peques. No maltrates a tu hermano, no insultes.
No te vayas de mambo.
No te vayas de mambo. No te vayas de mambo. Bien. No dejen que el sol se ponga aún estando enojado. ¿Qué quiere decir esto? Al enojo dale muerte enseguida. Al toque.
Que no pasa el otro día.
No, incluso ni los minutos. Dale muerte al toque. Muchas veces nos pasa que nosotros nos enojamos así y estamos enojados, no les pasa, se enojan con algo, ¿no? A ver, mi esposa me hizo la comida quemada. No, mentira, ella no me hace nada. Pero te trae la comida quemada. Se pongo cualquier ejemplo, ¿no? Y de repente, a ver, primero trato de no enojarme, me doy cuenta y lo dejo morir. Pero si te enojas y, che, otra vez, la comida quemada, me traes siempre la comida quemada. Bueno, ya estaba listo. Perdoné inmediatamente. ¿Vieron los niños? El Señor dijo de los niños es el reino de los cielos, ¿no? Porque habla de la inocencia del niño. ¿Vieron los niños que se pelean en una plaza o en algún lugar? Se pelean y a los 3 minutos andan juntos otra vez. Así tenemos que ser. ¿Entienden? Y te quedás a veces porque Satanás va a venir y te va a decir, no, pero ¿qué pasa eso? ¿Te pasó eso? ¿Te pasó? Ah, mirá que lo que te acaba de hacer fue feo, ¿eh? Mirá que vos dejalo morir. Resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes, ¿bien? Dice, si se enojan no pequen, no dejen que el sol se ponga estando enojado, o sea, al enojo rápido sácatelo de encima, ni den cabida al diablo, que es lo que te acababa de decir, ¿no? Cuando vos te enojás viene Satanás y te dice, mirá lo que no, bien.
Sí, y esto, muchos matrimonios se van a la cama enojados y por eso ahí es cuando se empieza muchas veces a deteriorar la relación.
Porque si vos permaneces en tu estado de enojado, se te empieza a cauterizar la conciencia en esa área. Cada día te levantás y seguís enojado, ¿me entendés? Y cada vez es peor hasta que empezás a estar más profundo en el enojo. Y se empieza a formar una raíz de enojo, una raíz de amargura. Por eso al enojo, rapidito, chau, perdonar. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de nosotros que estamos acá nos merecemos lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. ¿Correcto? O sea que si Él nos perdonó por toda la maldad que nosotros teníamos, ¿cuánto más nosotros vamos a perdonar la tontería? Una comida quemada. Exacto.
Un ejemplo, sí.
Las pizzas que me quemó.
Bien. El que robaba, que no robe más. Eso está clarísimo, ¿no? Sí. Por ejemplo, el vendedor que vende leche, vendía leche de vaca y la adulteraba con agua, basta, amigo. ¿Está? Acá, porque muchas personas dicen, yo no soy ladrón, porque no roban en el banco.
Claro.
¿No es cierto? Pero si tienen un líquido, por ejemplo, vas a comprar cloro a la ferretería, vos sos un ferretero que vende cloro o lavandina o ácido y lo diluye con agua. Entonces cuando la persona va a la piscina, a la pileta y le tira el cloro, no hace nada. ¿Por qué? Y compra otro bidón más, ¿entendés? Estás robando. ¿Okay? Porque robar no es solamente robar un banco, robar o te robaste una billetera.
Adulterar las balanzas.
Adulterar las balanzas, por ejemplo. ¿Cuánta gente en las carnicerías o en las verdulerías tienen adulterada la balanza para que pese más? Si vos te fijás y prestás atención, anda a mirar las balanzas de los que venden verduras. Y fíjate si la aguja está realmente comienza en cero. A veces la aguja está antes. La mujer o el hombre viene y tú te pones ahí en la balanza y ya estaba, la aguja ya estaba corrida. Ojo. Bien. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Acá dice que trabaje honradamente con las manos para tener en abundancia para sí.
No.
O sea, Dios nos bendice para que bendigamos a los demás. ¿Y ustedes se dan cuenta de la diferencia de vida en cuanto a lo que nosotros vivíamos antes? Eviten toda conversación obscena. ¿Qué sería eso?
Cuando están insultando a otra persona y te prendés y te empezás a reír con nosotros.
Insultando a otra persona o, por ejemplo, cuando los hombres se juntan a hablar de mujeres, están casados, ¿no? O mismo no están casados, pero están diciendo, uy, no sabés.
En ese sentido, sí, les quiero.
Ok, evitar conversación obscena. obscena.
Ay, andate más allá.
Por el contrario, o sea, por el contrario, que tus palabras, es que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para que quienes escuchan. O sea, todo lo que sale de tu boca tiene que ser de bendición para el que está escuchando. Todo el tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, te vas a comer a casa de unos familiares y vos salís, ay, no, porque no sabés lo que la desgraciada esta, lo que me hizo, nada, porque se me trajo un buzo que yo no lo había prestado, se lo había prestado, no me lo había devuelto, la odio. Es una conversación obscena, es una tontería, ¿me entendés? Al contrario, tus palabras tienen que ser para edificación, ¿no? Sabiendo que Dios te rescató, que sos una nueva criatura, que tenés el ropaje de la nueva naturaleza. Agarrás a decir, vos sabés que Martita me trajo la ropa que yo le había prestado hace no, pero sabés que se la devolví, porque la verdad que la amo y ella no tiene, yo prefiero. Entonces la persona que está escuchando dice, che, qué corazón más bonito que tiene esta persona, ¿no? Qué diferente, ¿no? Somos diferentes. Por eso te digo que lo peor que te puede pasar es que las personas no vean un cambio, no se den cuenta que sos discípulo de Cristo. Correcto, es lo peor que te puede pasar. Dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. O sea, si el Espíritu Santo vive adentro tuyo, no lo agravies. Bien, cada uno sabe. Dice, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias que son mentiras y toda forma de malicia. ¿Qué dice acá? Dice, bueno, che, si en lo posible no te enojes, no, dice, abandonen. Es lo mismo que arrepentirse, es darte la vuelta y ir para el otro lado. Abandonen toda amargura. Muchas personas lidian con el enojo. A mí personalmente me pasó que, por ejemplo, a veces me ha pasado que cuando estoy muy cansado trabajando, que nosotros trabajamos con máquinas muy fuertes, muy pesadas y con herramientas muy grandes y hasta acá estamos cansados y de repente nos salta la chaveta y nos enojamos, pero yo le pedí al Señor que obre en mí, el Señor obró en mi corazón, me dio un nuevo corazón y ya eso ya está empezando a desaparecer de mi vida, ¿bien? Por ahí me quedo callado, pero no me enojo.
Te comé el enojo
adentro. No, ni siquiera me lo como, se lo entrego a él se lo lleva, ¿bien? Dice, abandonen la amargura, la ira, el enojo, los gritos y calumnias y toda forma de malicia. Decís, ¡vamos! ¡Vamos a la iglesia! ¡Que el culto ahora empieza pronto, la reunión! ¡Tenemos que ser puntuales! ¿Por qué el pastor va a hablar del dominio propio? Como dice este hombre, Ordonio, me hace reír mucho. Claro, ¿entendés? ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que mostrar que somos gente bien! Nada que ver. No, no. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y, ¿qué dice acá? Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Pueden ver entonces que tiene que haber un cambio. No se trata simplemente de decir, sí, yo creo en Jesús, ahora entendí que Jesús es el camino, la verdad y la vida, amén, gloria, aleluya, ¿dónde está mi TikTok? ¿Dónde es pobre TikTok? Le estamos dando, pero es así. ¿Ok? Tiene que haber un cambio. Que cada uno de ustedes evalúe según esta lectura dónde están parados.